Tenemos visitas acá en el estudio, vamos
Sí,
a hablar
qué
de
lindo.
política. El peronismo que no tiene paz a nivel nacional, porque no tiene paz a nivel nacional, tampoco la tiene en Río Negro, ¿no? La noticia la conocimos el sábado, que el peronismo está, una parte del peronismo al menos está haciendo otro frente, que no es el frente de todos precisamente. Si ya estaban con problemas, salieron tercero en la última elección, imagínense ahora el problema es más grande todavía. Tenemos un invitado que es nuestro especialista y nuestro compañero de tareas. ¿Lo presenta usted?
Lo presento yo. Está con nosotros Hugo Alonso, que es editor de Política. Es quien ha llevado además la investigación de la que hemos hablado acá también. Y que capaz que algo nos pueda contar del avión de la gobernación, iba a decir de la gobernadora, pero no, es el avión de la provincia de Río Negro. Bueno,
buen
señor
día.
Hugo Alonso, buenos
andan?
Días.
¿Todo bien?
Muy todo bien.
No
orden,
se
todo
tienta
orden.
A decir el avión de la gobernadora,
sí.
Porque fue... Sí. Pensado, el gobierno ahora lo muestra y lo exalta y lo levanta literalmente también como una cosa histórica del servicio sanitario que presta la provincia de Río Negro.
Había un título en un comunicado el sábado que decía histórico,
sí,
primer
sí,
vuelo
sí.
Del...
comunicado oficial
sí,
decía
sí.
Eso, más algunos posteos de algunos funcionarios también hablando de lo
ahora
histórico.
Ahora volvió a Salta, ¿no?
Volvió a Salta,
me impresionó
se
eso.
Sacó la mufa con esa pista
sí.
Del Martín Miguel de Güemes.
Exactamente.
Exactamente, volvió para buscar a una docente, creo que es una chica de 29 años que tuvo un problema de salud, que creo que fue el caso de también que se hizo conocido por lo que le cobraban, ¿no?, de atención en Bolivia.
En Bolivia,
bueno,
exacto.
Pues la trasladaron a Salta y estabilizada ya volvió a la provincia este fin de semana en lo que fue el primer vuelo oficial de ese avión de la gobernación que tan caro pagamos. Porque ahora ya sabemos que pagamos carísimo el avión, no quedan dudas.
Me llamó la atención una nota de Adrián Pecolo el sábado de la auditoría, que se publicó el domingo en el diario, donde habla de que el tema estuvo manejado por gente no idónea.
Claro, exactamente. Por eso digo, ahora ya pasamos la instancia, ya no queda dudas a nadie de que lo pagamos caro. Lo que ahora habrá que determinar es si lo pagamos caro por negligencia o por un negociado.
Es como que a mí me
¿no?
manden
entonces,
a buscar un avión, che, comprame un avión y no tengo
claro.
La más pálida idea. Bueno, algo así dice
el informe de
la auditoría, ¿no?
Dice que no, la operación no está sostenida por un informe técnico que fundamente por qué se decidió pagar esa suma de dinero. En realidad la operación global es de $4.200.000, pero el avión en sí fue valuado en $3.5 millones. Y después nosotros, con los trabajos que hicimos con Adrián en el último tiempo, pudimos chequear en el exterior, incluso con proveedores del mismo mercado, que el precio más caro que tenía un proveedor privado de un avión idéntico, pero un poco más nuevo, incluso era $2.800.000.
Entonces, una diferencia grande.
Entonces lo que se preguntan ahora en el Tribunal de Cuentas es, bueno, a ver quién dijo que este avión sale $3.5 millones en función de qué, dónde preguntó. Bueno, todo eso no está en el expediente, ¿no? Entonces la auditoría del Tribunal de Cuentas, que me parece valiosa, me parece importante porque pone a la vista esto, la desprolijidad que tuvo todo el proceso administrativo para la compra del avión, pero me reservo la duda de si eso justamente no va a llevar el tema hacia una negligencia. Bueno,
no sabía.
Eso
no
estuvo
sabía,
en manos de
claro.
Gente inexperta.
Paga el pato un perejil.
Juicio de responsabilidad a un perejil y queda de lado la mirada que algunos pretenden que avance, que es la justicia penal, y sobre si alguien realmente llevó adelante una acción para perjudicar al Estado rionegrino con fondos pagados de más por un avión que no tenía ese precio. Así que
sí,
quisiera saber qué va a pasar
pinza, claro.
En la Fiscalía de Investigación Administrativa con la recepción de esa auditoría, qué destino va a tener, y por eso me interesa también saber, más allá de estos órganos de control externo del Estado, qué va a hacer la justicia con toda la documentación que ya tiene en su poder.
Es una buena mirada esta, ¿no? Decir, no dejarnos engañar solamente por la negligencia,
por la negligencia.
Sino también por mirar el resto. Hugo, te queríamos consultar de política. El peronismo tuvo un fin de semana agitado, por lo menos, ¿no? En términos de delitos, uno diría que el senador Doñate lo mexicaneó a Martín Soria, porque en términos de
sí, sí, lo vamos a graficar a Doñate agarrando el sello del Partido Justicialista,
claro,
saliendo salió corriendo y salió corriendo con el sello
sí,
del partido, salió corriendo con el sello del partido y me lo llevo a otro lado, dijo, ¿no? Eso fue un poco lo que pasó, porque pacientemente, igual tal vez no fue el sprint final fue más sorpresivo, pero pacientemente viene construyendo Doñate una línea de adhesiones que la venimos viendo con la decisión de algunos legisladores en la bancada de la legislatura en la provincia, que ya había perdido a los tres legisladores del Frente Renovador, ¿no? A Rochas, a Albrie y a Ramos Mejía, se habían ido al Frente Renovador. Después, un poco más adelante, lo que quedaba del bloque del Frente de Todos se divide y se genera este bloque de Unidad Ciudadana, ¿no? Bueno, y en paralelo, Doñate empieza también a captar las adhesiones y a fortalecer las adhesiones de intendentes, ¿no? La intendenta de Cinco Saltos, la intendenta de Cervantes, el intendente de Conesa, bueno, distintos referentes locales que entonces fueron fortaleciendo, y va captando dirigentes que tienen peso institucional dentro del Partido Justicialista, que son parte del consejo del partido. El peronismo como partido, el Partido Justicialista en Río Negro y en todos lados, tiene un órgano de gobierno máximo que es el Congreso, y un órgano decisor máximo que es el Congreso, y un órgano de gobierno que es el Consejo, que lo integran 17 personas. Bueno, juntó 11 de esos 17 para que el sábado votaran la salida del Partido Justicialista del Frente de Todos para irse a este nuevo espacio que se llama
Nos Une. Ni avisó al resto, digamos.
Se enteraron el sábado. Algunos ya sabían, el viernes anoche empezaron a correr algunos mensajes de que mañana, guarda con la reunión de mañana del Consejo del PJ, que va a pasar cosas importantes. Esa noche ya estaba en Beltrán firmándose el acta constitutiva de Nos Une de Río Negro, y el sábado de la mañana, en la reunión del Consejo Partidario, que fue por Zoom, no fue cara a cara, el intendente Hernández de la Marque, que es el presidente interino del Partido Justicialista, comunicó esta decisión, ¿no? Puso la decisión a consideración, y 11 de los 16 que estaban presentes dieron el voto positivo, y entonces el Partido Justicialista salió del Frente de Todos y se pone en este Nos Une Río Negro. Que Nos Une Río Negro es el eslogan de Doñate. Si vos seguís sus posteos en redes sociales desde los últimos tiempos, siempre terminan con ese eslogan Nos Une Río Negro, así que es Doñate, ¿no?
Es el doñatismo.
Claro.
¿Y cómo queda en ese mapa el sorismo?
Solo.
Solo.
Aislado, como ya viene ocurriendo desde hace bastante tiempo. Más aislado, entonces, podemos decir, ¿no? Porque realmente ya vienen políticamente, desde la pérdida de las elecciones del 2019, las provinciales vienen como aislados a Roca solamente, aglutinando el poder que tienen acá en Roca, y después en las elecciones del 2021, el único lugar donde ganó el peronismo fue acá en Roca. Entonces, bueno, ahí lo que mantienen los Soria, ganaron por menos, está bien todo, pero bueno, ganaron. Y después, hacia afuera de la provincia de Río Negro, la influencia es cada vez menor, ¿no?
Y ahora con Martín, desdibujado completamente,
¿no? Bueno, tiene un ministerio sin votos, sin posibilidad de hacer política, porque bueno, Doñate desde el Senado, a pesar de no ser poder ejecutivo, tiene más poder de influencia sobre los intendentes, sobre el resto de los legisladores, que Soria desde el Ministerio de Justicia. Y la acción de Soria en la provincia de Río Negro también se desarticuló, ¿no? Porque uno puede ser un ministro de justicia, pero después todos los fines de semana militar en la provincia, claro, dialogar, estar activo, tener presencia. Bueno, Soria ha elegido no hacer eso, tendrá sus razones y serán respetables, pero bueno, lo que ocurrió es eso, que no, él desapareció de la agenda pública de la provincia de Río Negro, y entonces ahora esta última jugada de Doñate los deja ante una situación realmente compleja, porque además hay una cuestión de técnica interna partidaria que también los complica más que lo que ocurrió, que además de esto de irse a una alianza nueva, es que en la reunión del fin de semana Hernández presentó una moción para que la elección de congresales que tiene que realizarse ahora este año, que la justicia ya le lo intimó al partido para que, pues tienen que convocar este año para elecciones para renovar congresales. Entonces, ¿qué hizo Hernández? Dijo, bueno, ¿para qué vamos a hacer una elección interna ahora si dentro de pocos meses vamos a tener que hacer otra elección para definir nuestros candidatos a gobernador, vice, legisladores? O sea, votamos todo ese día, ¿no? Y bueno, y se aprobó en el Consejo Partidario eso también. Entonces, le sacó a Soria la posibilidad de una elección ahora de congresales y de revitalizar su poder, ¿no? Entonces, esas elecciones van a ser en enero, probablemente, cuando el Partido Justicialista alguien va a una interna para elegir candidato a gobernador. Eso lo quiero ver. Claro, eso, ¿no? Que no pase. Entonces, en enero, ¿qué le van a decir a Soria? Bueno, sí, está bien, hacer la elección de congresales, quédate con eso, pero el partido ya va a estar en otro lado.
¿Y cómo queda el Frente de Todos ante la ida de una buena parte del peronismo?
Ayer hablé con Marcelo Mango, con el legislador y es vicepresidente del Frente Grande en la provincia de Río Negro, y me decía esto: Nosotros seguimos con el Frente de Todos. ¿Por qué? Porque ellos vienen reclamándole hace 2 meses al peronismo: institucionalicemos el partido Frente de Todos en la provincia de Río Negro, que no sea una alianza electoral que está integrada por el justicialismo, el Frente Grande, Colina, Movimientos, el partido Parte, Magdalena Darda, sino hagamos del Frente de Todos un partido de distrito. Esa es la idea que viene dando vueltas desde hace tiempo en el Frente Grande y otros sectores. El peronismo, claro, con la crisis interna que tenía, no le respondió a eso hace 2 meses que le vienen reclamando, juntemos, no, vamos para este lado. Ahora, con lo que ocurrió este fin de semana, por más que Doñate en el discurso del sábado lo invita al Frente Grande a venirse a Nos Une Río Negro, el Frente Grande dice, no, nosotros estamos en otro lado, y probablemente entonces tengamos dentro de poco un Frente de Todos institucionalizado como partido, como fuerza, partido de distrito, pero sin el peronismo, ¿no? Con esos
pero
partidos.
Pero sabe que en la foto del sábado, del viernes concretamente, está Liliana Alvarado. Nosotros, cuando entrevistamos a Liliana Alvarado, ella dijo, yo no soy peronista, claro. Soy peronista de sentimiento, dijo, pero yo soy afiliada al Frente Grande.
Ella es Frente Grande, con lo cual también ahí tenés dentro del propio Frente Grande algunas divisiones. Claro. Porque Alvarado va para un lado y Mango, Acabalo, otros dirigentes, Karina Pita, la legisladora, van para otro. Entonces, pero en principio el Frente Grande le está diciendo a esta invitación de Doñate de venite a Nos Une Río Negro, no, nosotros estamos en otro lado. Así que probablemente en el año que viene, cuando estén las elecciones, pueda haber un sector, o sea, puede estar Nos Une Río Negro, que veremos si finalmente van solo Nos Une Río Negro. Yo creo que no, que van a ir con Juntos Somos Río Negro. Claro, va a ser este gran movimiento renegrino. Doñate, en el discurso, cuando en la parte final del discurso del sábado, insiste mucho esto, ¿no? En el gran acuerdo rionegrino, que creo que si no se lo escuché textual a Beretilnek también en alguna otra declaración pública, es el gran acuerdo rionegrino. Bueno, van a estar ahí, y por el otro lado tendrás un Frente de Todos que podrá tener a estos partidos, y habrá que ver dónde aparece el sorismo ahí, si aparece, claro, dentro de ese Frente de Todos.
La reaparición de Odarda se suma, ¿no?
La reaparición, claro, de Odarda, exactamente.
¿Y hay masa crítica en el Frente de Todos? Quiero decir, ¿hay nombres ahí para que salgan a...?
Y eso, lo que acabas de decir, Odarda, Silvia Orne, Ayelen Espósito, que el Movimiento Evita también
María
está...
Emilia.
El Movimiento Evita está en un proceso de formación de partido de distrito, entonces probablemente los veas representados por ese lado. O sea, el peronismo disidente de esta nueva conducción pueda estar ahí, no como partido justicialista, no con el sello, que es lo que sacó Doñate y salió corriendo, sino que, bueno, con esas expresiones de peronismo. Y después hay otro peronismo, hay un peronismo más tradicional, el de, no sé, Nemirovsky, o sea, dirigentes más atrás.
Que no está tan pegado al kirchnerismo.
Claro, exactamente, y que están criticando lo que hizo Doñate, o sea, sobre todo porque critican mucho el acercamiento a Beretilnek. No, el peronismo está acostumbrado a matarse en discusiones internas, ojalá no vuelva nunca ese tiempo, pero estuvo acostumbrado a matarse en los congresos físicamente, a agredirse físicamente, bueno, pero nunca estuvo ante esta situación de decir, bueno, a ver, el oficialismo provincial te está... No solamente te ganó elecciones, eso, sino que ahora te está provocando un proceso de descomposición severo, porque sí. Se está quedando con tus sellos, el sello te lo sacó y te lo está trayendo. Entonces el peronismo tiene un debate muy muy fuerte eso, porque está perdiendo, creo yo, la identidad.
Y además,
¿no?
Si, en la provincia de Río Negro. La fecha de elecciones, marzo, como se habla, póngale abril, ¿cuántos meses nos separan? ¿8 meses? ¿7 meses?
Claro, es un proceso muy corto, en el medio vas a tener el mundial, que congela toda la actividad política, todo. Entonces... cuando quieras acordar, ya vas a estar arriba de una campaña, y por eso digo, el que no está preparado, no sale ahora de agosto, septiembre, ya más o menos enfilado para ver para dónde va a ir en el proceso electoral del año que viene, probablemente llegue al verano desorientado y sin saber con quién, y haciendo una mala alianza una propuesta electoral con poco éxito, ¿no?
El capital de Magdalena Odarda también es bastante relativo, nadie sabe cuánto tiene. El sábado veía en la publicación de su despido, ella dice que renunció voluntariamente, otros dicen que el presidente le pidió que se vaya. Los comentarios eran 7-3 más o menos, 7 que la crucificaban y 3 que la defendían.
Sí, es otra dirigente que perdió mucho caudal político, mucho caudal de acompañamiento, de todo el aval que tuvo durante mucho tiempo, que la llevaba al Senado de la Nación en el 2013. Bueno, con su destino, primero saliendo de esa línea que exhibió, de esas banderas que exhibió durante mucho tiempo, junto a Elisa Carrió, con la coalición cívica, todo eso, bueno, después pasándose al Frente de Todos. Y lo que hizo en los últimos años en relación al conflicto por tierras en la cordillera, terminaron de dilapidar, sí, buena parte del capital político que construyó en la década pasada, ¿no?
Te saco un poquito del peronismo, digamos, que o de este peronismo que posiblemente se alíe a Beretilnek. Todo esto para hacerle frente, se supone, a Tortorielo, a quien no estamos viendo ni escuchando últimamente. Sí. ¿Le van a hacer un frente a Tortorielo? ¿Se sabe algo?
Sería bueno que Tortorielo salga a decir algo en estos días, ¿no? Porque hay como dudas, ¿eh? Está como proclamado por el partido, habla de él. Pero internamente está como esa puerta de duda de si finalmente quiere ser candidato a gobernador en un escenario realmente complejo. Yo lo veo de esa manera, yo lo veo como si por una cuestión de tiempos primero, porque las elecciones van a ser muy temprano, entonces la oposición va a tener poco tiempo para hacer un armado eficiente, una campaña eficiente, efectiva después para el momento de votar. Y después por la suma que está haciendo Juntos Somos Rivadavia. O sea, si te suma peronistas, te suma radicales, o sea, eso también, la presencia radical en Juntos por el Cambio todavía no está confirmada 100%. Entonces, más el capital propio que ha construido Juntos Somos Rionero, que es importante. Entonces, es un escenario realmente difícil, el de que haya una alternancia en el gobierno el año que viene. No se sabe, en Argentina no sabemos qué va a pasar dentro de un rato cuando la señora salga del departamento de Juncal y Uruguay, sí, y se vaya para el Congreso. Sí. Pero los plazos es como que dan un escenario más previsible que en otras provincias, ¿no? Por eso la estrategia de adelantar tanto las elecciones. Entonces, imagino que esto que veo yo desde un lugar muy muy llano, quienes están en estructura de poder, Tortorielo debe ver también ese escenario político complejo, y entonces debe estar ante la definición de si trabaja por el proyecto, porque más allá de que sea difícil ganar la gobernación, es muy probable que sea la única oposición realmente más o menos consolidada y con un discurso diferente al de Beretilnek. Entonces, ¿eso qué le permitiría a Juntos por el Cambio crecer en la provincia de Río Negro? Hoy tiene un solo legislador. Entonces, salir de las elecciones del 2023 con 6-7 legisladores es una ganancia enorme para la construcción de esa fuerza, sí, de en la provincia, claro, de Río Negro. Ahora, del otro lado hay que mirarlo a Tortorielo, a la figura de Tortorielo, que quiere ser él. Y hay muchos dentro de su espacio eso que advierten eso, que es una persona que mira, que piensa mucho en él, y entonces hay que ver si no prioriza su deseo de ser otra vez intendente de Cipolletti antes que el proyecto de Juntos por el Cambio. Entonces, ahí está el debate, porque es cierto que si se presenta como candidato a intendente de Cipolletti, tiene muchísimas más chances de ganar que si se presenta como candidato a gobernador. Entonces, ahí está el debate, y tal vez por eso ahí encontremos la explicación de por qué en estos días no está diciendo nada de si va a ser o no va a ser candidato.
Sí, no, no,
en
no
el
está
2023.
Diciendo nada.
Exacto.
Está silencioso. Bueno, Hugo, gracias. Como siempre, por favor, muy valioso tu aporte.
Muchas gracias a ustedes.